El 24 de abril de 2009 se cumplieron 1250 años de la fundación del Monasterio de Monjas de San Miguel. El monasterio puede ser considerado el primero de sus características de la península ibérica, del que queda constancia escrita de su constitución, acta recogida en el primer cartulario del Monasterio de San Millán. El monasterio se fundó en el lugar de Pedroso, actual San Miguel de Pedroso, provincia de Burgos. El 24 de abril de 2009, San Miguel de Pedroso, 40 habitantes, vivió una jornada de quehaceres cotidianos. Al día siguiente, sábado, se organizaron una serie de actos conmemorativos de la constitución del monasterio. No fue hasta el 8 de agosto cuando tuvo lugar la magna celebración del 1250 aniversario. La fecha se eligió para que pudiera asistir el mayor número posible de hijos del pueblo diseminados dentro y fuera de España. Se trató de aprovechar las vacaciones estivales de muchos de ellos. Ese 8 de agosto tuvo lugar una representación en la que se repitió el acto de constitución del monasterio. El reportaje que van a escuchar a continuación tiene como fin reeditar esa representación. Para ello contaremos con un narrador que se encargará de la que bien pudo haber sido la transmisión radiofónica de aquel acto. Todo lo demás que escuchen será íntegramente igual a lo que escucharon los asistentes a la representación de la constitución del monasterio el 8 de agosto de 2009 en San Miguel de Pedroso.
Muy buenas tardes desde San Miguel de Pedroso. Nos encontramos en uno de los lugares más pintorescos de esta localidad burgalesa. Estamos a los pies de un salto de agua natural que se precipita desde unas rocas, como decimos, a cuyos pies se ha instalado el escenario en el que dentro de unos minutos va a comenzar la representación del acto de constitución del monasterio de San Miguel, primer monasterio de monjas documentado de la península ibérica. Llegamos a este momento tras un día de intensa actividad cultural y festiva. Los lugareños visten prendas de época, pese a que no sea fácil aventurar las vestimentas de aquel año 759, bueno, pero es un ejercicio de aproximación a una época de la que los habitantes de San Miguel se consideran deudores. El día está nublado, amenaza lluvia desde primeras horas del día, pero es justo señalar que hasta el momento no ha caído ni una sola gota de agua, y confiemos que siga así en adelante. La temperatura en esta localidad, que está a unos 800 metros sobre el nivel del mar, en la estribación septentrional de la Sierra de la Demanda, es en este momento de 17 grados, baja para la época del año en la que estamos. San Miguel de Pedroso se encuentra en la parte oriental de la provincia de Burgos. Se accede desde la carretera nacional 120, en el kilómetro 68 en concreto, en Belorado, hay un desvío que le separa del pueblo 2 kilómetros. Hablar de la carretera nacional 120 es hablar, en esta zona, del Camino de Santiago. Aquí nos encontramos, a orillas del río Tirón, dispuestos a retransmitir la representación que va a comenzar de un momento a otro. Van a dar las 7 de la tarde. Hasta este momento han sucedido una serie de actos, unas conferencias por parte de historiadores y especialistas, se ha oficiado una misa por el rito mozárabe, una larga ceremonia, posteriormente se ha celebrado una comida de hermandad en una carpa instalada al efecto, a la que han acudido 194 personas. Recordemos que este pueblo en invierno tiene 40 habitantes, día festivo, día especial, se puede beber y degustar gastronomía de la zona de forma gratuita, gran acogida a los forasteros, y en este momento, expectación en los momentos previos. Los actores han comenzado a acceder a las inmediaciones del escenario. Atención, porque la representación va a comenzar en este momento. El maestro de ceremonias ha ocupado ya la parte central del escenario y está dispuesto a dirigirse a la concurrencia.
Nuestro saludo más cordial a los habitantes de San Miguel de Pedroso y a los hijos del pueblo. Damos nuestra bienvenida a quienes han venido de otros lugares para participar de este acontecimiento. La historia nos hace que hoy seamos más, pero lo más importante de todo es que nos haga mejores. Rodeados de nuestra historia, vamos a partir de este momento a doblar por la mitad la hoja del tiempo, para que se junten el pasado y el futuro. En la mitad de esa hoja estamos nosotros, está el presente. Que todos disfruten de esta jornada especial, pero que sean los más jóvenes quienes se lleven en su memoria y cuenten a sus descendientes lo que vivirán este día. Se suele decir, con cierta ligereza, que hechos excepcionales, pero de dudosa trascendencia, hacen historia. Nosotros estamos aquí por todo lo contrario, para que la historia nos haga a nosotros. Que nos haga mejores ciudadanos y mejores personas. Tenemos derecho a soñar con el futuro, pero quien no conozca su propia historia está condenado a repetirla. Sea este un día para compartir lo que nos une, nos estimula y nos enorgullece. Como ciudadanos responsables, como seres humanos dignos y como depositarios distinguidos de la patriarcal herencia de nuestros antepasados, todos los aquí presentes, sin distinción alguna, hoy son sanmigueleños, y que nos sirva de precedente. Cumplimos los 1250 años de la constitución del monasterio de San Miguel. Celebramos la fecha y nos disponemos a revivirla compartiendo lo sucedido con sus protagonistas. Las personas que aquel día dieron vida a un hito en la historia de lo que aún entonces no era España, pero que a día de hoy sustenta un capítulo sin precedentes de nuestra nación. Tiene la palabra el rey Fruela.
Les doy las gracias por la oportunidad que me han dado para este soñado retorno que llega 1250 años después. Saludo cortésmente a las autoridades civiles y eclesiásticas. Lo haría también con las militares si las hubiera presentes. Pero me han dicho que estos son días de paz, y la milicia ya no es lo que era en mis tiempos. Se entiende que para bien de ustedes. Comprenderán que quien les habla es también un guerrero. Saludo con todo mi aprecio al pueblo de San Miguel de Pedroso por esta bienvenida y por su memoria certera al atreverse a recordar acontecimientos como el que hoy celebramos. Acontecimientos que suelen convivir, sin que nadie los rescate, entre el polvo de las estanterías y el olvido de los ingratos. Mi más profundo reconocimiento a aquellos hijos de esta España, sea cual fuere su región de origen, que con su participación en estos actos quieren entender la identidad de su destino al conocer mejor la materia de sus esencias. Gracias a todos por querer vivir lo que yo revivo con esta resurrección emotiva de una parte de nuestro pasado. Soy rey de Asturias, hijo del también rey Alfonso y de Hermesinda, nieto del caudillo don Pelayo y nieto también del dux Pedro de Cantabria. Soy el rey Fruela, Fruela I de Asturias. 2 años llevaba en el trono cuando llegué a San Miguel de Pedroso para presidir la constitución del monasterio por mí otorgada. Cuando aquella primera vez habían pasado 48 años de la batalla de Guadalete, en la que el rey godo, Rodrigo, fue derrotado, lo que originó la invasión musulmana de la península ibérica. El aparato civil y militar del Estado quedó destrozado poco después. Sobre las cenizas del más poderoso reino germánico de Occidente empezó a erigirse el dominio del Islam. La rapidez de la conquista musulmana nos aturdió. Pero todo comenzó a cambiar 40 años después de Guadalete. Grupos de nobles y eclesiásticos godos descubrieron en su desbandada el refugio de las cordilleras del norte, donde se juntaron con sus tribus. El Duero contuvo la embestida musulmana. Al norte del río no había gente, animales ni cultivos. Era una tierra de nadie que disuadió a los musulmanes de atacar. Mi padre había despoblado de enemigos estos territorios. A mí me tocó repoblarlos. Con mi padre, el reino Astur se consolidó y dirigió su mirada hacia el sur y hacia el este, donde estamos ahora. Mi padre, Alfonso I, llamado el Católico, quiso proteger su territorio con fortificaciones, pero no solo. Por eso decidió la construcción de conventos que yo continué con este de San Miguel. Estábamos construyendo el muro protector de Europa frente al Corán, con piedras y con oraciones, con la acción y la meditación. Después de asegurar el sur, nos tocó fortificar la región oriental en la que hoy nos encontramos. Dirijo mi mirada hacia la cima protectora de la fuente del río de la Trinidad, la más alta de los montes de Ayago. Dirijo mi mirada, ya sin inquietud, hacia la Sierra de la Demanda. ¿Cómo han cambiado las cosas? Hoy no hay moros en la costa. Ustedes me entienden. No veo moros en el monte ni en el río. Y si los hubiera, no estarían armados. Y si los tuvieran, que no sea con la artillería del odio y la violencia. Con eso que ustedes llaman ahora integrismo o fundamentalismo, que son las armas, me han dicho, que más daño hacen en estos tiempos. Dirijo mi mirada hacia el río Tirone, o Tirón, y sigo su curso hasta su desembocadura, a donde fui llamado poco después de estar aquí para reprimir una rebelión de los vascones contra mi autoridad. Y entre aquellos que tomé como rehenes había una joven alavesa de noble estirpe, y con ella me casé. Se llama Munia, fiel esposa con la que compartí una vida de placeres y trasiegos en mi cada vez más extenso reino. Tuve que reprimir otra rebelión de los poderosos gallegos en el año 766, lo que me concitó la enemistad de la nobleza. Prohibí a los clérigos que se casaran. Incluso obligué a los ya casados a abandonar a sus esposas. He tenido tres hermanos, uno de ellos bastardo, llamado Mauregato. Mi hermano Bimarano se ganó con habilidad las simpatías de la aristocracia y lo maté personalmente tras acusarle de encabezar una conspiración para destronarme. A hierro maté y a hierro morí. Mi primo Aurelio fue mi asesino y sustituto en el trono. Pese a ello, tengo la satisfacción de haber visto a mi hijo Alfonso, Alfonso II el Casto, convertido en el noveno rey de Asturias. Yo soy Fruela, Fruela I de Asturias, conocido por mi implacable proceder, mi férrea disciplina, mi contumaz ideario. Y por todo ello, se me conoce como Fruela I el Cruel. No he venido para juzgar ni para ser juzgado. Ya ha habido tiempo suficiente con los 1241 años transcurridos desde mi muerte como para que la historia me haya puesto en mi sitio. Ya ha habido acontecimientos suficientes en estos 1241 años como para que yo entienda los tiempos actuales. Esforcémonos por conocer los tiempos por cada uno vividos para conocer mejor a las personas. Acerquémonos a las circunstancias de cada uno para entender mejor los comportamientos. Pensemos en cómo se cambiaban los reyes y los gobernantes en mi tiempo. Ya se lo digo yo, con el derrocamiento o el asesinato. Pensemos en el modo en que eran elegidos los gobernantes, por unos pocos obispos y nobles. Pensemos en dos varas de medir e impartir justicia, una para palaciegos y eclesiásticos y otra para el resto. Y ahora, elijan su camino. Elíjanlo ustedes, que ahora pueden, y miren adelante. Miren hacia el norte, esas tierras tras los montes Ovarenes, donde está la antigua Bardulia, la primitiva Castilla. Y con la vista puesta en aquella tierra, jamás olviden que fue la libertad individual frente a la servidumbre la que les hizo castellanos. Recuérdenlo, siempre, porque se lo dice un asturiano. Les veo más altos y lozanos que la última vez que estuve aquí. Mejora la raza, esta raza y las demás, que ustedes no son más que la suma de varias, y más que va a mejorar en adelante. En la medida en que contribuí a ser lo que ustedes son, me siento satisfecho. En la medida en que contribuyo a su satisfacción en este momento, me siento orgulloso. En la medida en que ustedes contribuirán en el futuro a mantener su orgullo por esta tierra, me siento honrado. Volveré siempre que me reclamen. Mientras tanto, sepan que paro en Oviedo. Hoy, en que no hay siervos sino ciudadanos, el honor de estar aquí es mío.
Han escuchado las palabras del rey Fruela. Vestido con sobria indumentaria, fue el rey que consintió la fundación del monasterio. Como él mismo ha indicado, un intento de contener, espiritualmente hablando, el empuje del Islam en la península ibérica. en aquellos años, en aquel año 759. Continúa la representación, el maestro de ceremonias aparece de nuevo en el escenario.
Agradecemos al rey Fruela sus palabras y nos sentimos especialmente honrados por ellas, en especial en lo que respecta a la alusión a la mejora de la raza. Somos quienes somos porque venimos de quienes venimos. Incluso espiritualmente tenemos nuestros orígenes, y a ellos acudimos para conocer mejor nuestra identidad. Tiene la palabra el obispo Valentín de Auca.
Permitidme enviaros el saludo que traigo desde la cuna espiritual de esta tierra. Vengo desde Auca para proceder como consagrante del monasterio de San Miguel. Nunca tan cerca habíamos tenido una ocasión tan singular como esta para dar gracias a Dios por su infinita generosidad. Nuestra sede episcopal vibra emocionada por la divina elección de su suelo como sede del monasterio, especialmente tras las penalidades vividas en los últimos tiempos. Cuando creíamos en el olvido las persecuciones contra los cristianos de Hispania por parte de los emperadores romanos Vespasiano, Adriano, Séptimo Severo o Diocleciano, la ignominia vuelve a extenderse sobre nuestro suelo patrio. 2 años después de la conquista árabe de la península, la ciudad de Auca fue arrasada. No fue la única sede episcopal destruida por los musulmanes, pero mientras otros obispados se extinguieron, fueron devastados o quedaron despoblados, Auca sobrevivió por el valor y la constancia de sus pobladores y por el oportuno cobijo que nos brindaron los montes cercanos para resguardarnos y no abandonar estas tierras. Bien es cierto que muchos tuvieron que refugiarse en lejanos lugares, a los que llevaron la riqueza espiritual aquí cosechada. En medio de estas tribulaciones hemos estado resistiendo hasta 13 años en que Dios nuestro Señor quiso devolvernos lo que los infieles nos arrebataron. La sede episcopal ha regresado a su lugar de origen, aunque no todas las aguas han vuelto a su respectivo cauce. Solo la fe nos ayudará con el tiempo a conseguir el objetivo de la cristianización en el que tantos y con tantos riesgos hemos empeñado nuestras vidas. Hoy es día de gozo en esta diócesis, que desde hace casi 2 siglos no vivía un acontecimiento de la entidad del que hoy nos congrega. Salvando las distancias y las proporciones, nada había tenido para la diócesis de Auca un relieve similar en su historia como la celebración del tercer concilio de Toledo del año 589. El rey Recaredo y sus nobles suevos y visigodos abjuraron del arrianismo y se convirtieron al catolicismo durante aquel concilio. Este hecho fundamentó la unidad religiosa de España, y el documento que certificó tan excepcional acontecimiento está firmado, entre otros, por el obispo de Auca, Asterio, asistente a aquel tercer concilio de Toledo. Desde aquí nuestro recuerdo por Asterio, y también por Amanungo, Litorio, Estercorio y Constantino, todos ellos obispos de Auca antes que yo. Un recuerdo extensivo a aquellos otros altos prelados de los que no conocemos sus nombres debido a los avatares de la guerra y a las turbulencias documentales de la historia. Recordamos y saludamos igualmente desde aquí a otras ciudades como Valpuesta u Osma, que acogieron temporalmente la sede del obispado cuando Auca pasaba por dificultades. No podemos olvidarnos del obispo de Calahorra, Silvano, quien dio carta de naturaleza a nuestro obispado en el siglo V. Recuerdo momentos vividos en este lugar aquel día de hace 1250 años. La imponente cruz procesional y el enorme estandarte que presidieron la procesión. Balcones y fachadas adornadas. Cirios encendidos. Preces especiales elegidas para la ocasión. Salmos, letanías, oraciones. Recuerdo tanto a eclesiásticos como seglares comportándose con suma gravedad y modestia, decentemente vestidos con las cabezas descubiertas, de dos en dos, sin reír ni hablar, ni divagar con la vista, separados los hombres y las mujeres, todos atentos a las preces. Fue aquel un día especial. Se compuso un oficio propio para la celebración. Pocos pudieron contener la emoción al final del acto cuando las 28 monjas abandonaron el rústico templo tras la consagración del nuevo monasterio de San Miguel. emoción que revivo y comparto con ustedes 1250 años después. Estoy de acuerdo con el rey Fruela en la frescura que sus faces destilan. Les expreso mi reconocimiento por haber intentado aproximarse a nosotros a través de las prendas que hoy lucen. Nosotros también hemos hecho lo mismo, pero en sentido inverso, para encontrarnos en el punto medio del camino que nos separa en el tiempo. En el hábito respectivo nos reconocemos sin que el hábito haga al monje, como todos saben, y nosotros más por viejos. Como también sabemos que sabe el diablo más por viejo que por diablo, y que la experiencia del monasterio enseñó a sus moradoras a que no por más madrugar amanece más temprano. Hace 1250 años el Papa de Roma era Pablo I, que llegó a santo. Pablo fue un papa que visitaba las cárceles y ayudaba a los condenados por deudas a pagar a sus acreedores. Pablo, un defensor de la ortodoxia eclesiástica en lo referente a la doctrina de la Trinidad y la veneración de las imágenes. Qué curiosa coincidencia la de la defensa de la ortodoxia en aquel papa y en el actual Benedicto XVI. No quiero olvidarme de los integrantes de la Conferencia Episcopal Española, de nuestro obispo, y de la labor cotidiana que desempeñan con nosotros todos los sacerdotes de la zona, y especialmente el de Villafranca, el de San Miguel y Segis. Volveré a Auca hoy mismo. No olviden los fundamentos religiosos que aquí nos convocan. Sea este un día de regocijo.
Organizadores de este evento están actuando, digamos que con un espíritu abierto y ecléctico en cuanto a la situación temporal de lo que es esta representación de la constitución del monasterio de San Miguel de Pedroso. Lo decimos a colación de lo que está sonando actualmente, que es una composición relativamente contemporánea del siglo XX que interpreta el Orfeón Donostiarra. Hemos escuchado al obispo Valentín de Auca, Auca u Oca, como se pronuncia actualmente. Ese obispado estaba enclavada en lo que actualmente es Villafranca Montes de Oca, también en el Camino de Santiago, localidad que está a unos 8 kilómetros en línea recta del lugar en el que nos encontramos. Vemos cómodos a los espectadores. Sigue amenazando la lluvia, pero todavía no ha caído ninguna gota, como así llevamos el resto del día. De nuevo se reanuda la representación.
Le deseamos al obispo Valentín un feliz viaje de regreso a Auca, otro de los lugares históricos de esta zona, nunca olvidada, afortunadamente por la historia, para orgullo de los que generación tras generación la han habitado. Si buscamos a la primera sanmigueleña de adopción más ilustre de nuestra historia, la encontramos en Nuna Vela. El amor que sintió por este pueblo y el ejemplo de generosidad que esparció por estas tierras nos honran hasta el punto de considerarla una de las nuestras. Tiene la palabra Nuna Vela.
Con la autorización del rey Fruela y el beneplácito del obispo Valentín, abro excepcionalmente las puertas del monasterio de San Miguel de Pedroso a todos los aquí congregados. Vengan con alegría, con entusiasmo y devoción. Les voy a decir algo con todo el respeto que ustedes me merecen y con la única intención de no ser malinterpretada. Sepan que esto no es una feria, un pasen y vean. Esto es un intento de conocernos mejor. Aquí estamos para conocernos mejor. Y con su permiso, les voy a decir otras dos cosas más. No acepten a ciegas lo que no les convenza. No rechacen nada hasta saber lo suficiente. El Espíritu Divino me dio en su día la fortaleza necesaria para pasar de una vida noble dedicada a las actividades seculares a una forma aún más noble en la vida monástica. La decisión fue aún más difícil, al no haber precedentes en esta parte del mundo, al no existir monasterios. Queríamos meternos, pero no sabíamos bien dónde nos metíamos. Esto nos produjo desazón, intranquilidad, desasosiego, pero siempre nos sobrepusimos. teníamos la convicción y la fe suficientes que nos terminarían conduciendo a una vida regular estable, a convertirnos en monjas de las primeras. Si alguien se conforma con reducir esto a que algunas tenían que ser las primeras, aquí estamos nosotras. No nos pongan méritos, pero tampoco nos los quiten si los mereciéramos. Fuimos las primeras y aquí nos presentamos ante ustedes como las últimas. Porque sin humildad, nuestro proyecto no hubiera prosperado. La historia del cristianismo demuestra en ocasiones que la soberbia ha sido ingrediente fundamental de las decisiones más lamentables, las conductas más inicuas, los hechos más calamitosos protagonizados por los representantes de Dios en la tierra. La humildad nos guió por el camino de la vida comunal, sin propiedad personal alguna, sin bienes materiales a nuestro alcance. Parecería una vida con deberes y sin derechos. Verán que no. Van a asistir dentro de unos momentos al acto por el cual dos monjas de esta comunidad expresarán su sumisión a esta abadesa. Pero deben saber también que mis poderes están sujetos al recto cumplimiento de mi oficio, y que si así no fuera, o alguien entendiera que no cumplo rectamente con ello, cualquiera de las personas que componen la comunidad religiosa del convento de San Miguel puede y debe hacerlo público, denunciarlo. Nadie puede estar por encima del bien y del mal. Por eso, en este monasterio, no solo enseñamos el cumplimiento de la devoción y la pureza, sino también el de la justicia, hasta el punto de que si hubo alguna autoridad que necesitara consejo para ello, para aplicar la justicia, aquí acudió para recibirlo de nosotras. Los monasterios, en la fase primitiva en la que quedó constituido este de San Miguel, brindó a sus moradoras oportunidades para el aprendizaje que no podían encontrarse en ninguna otra parte de la sociedad de la época. Y tras el aprendizaje, nuestra obligación era compartir esos conocimientos con quienes los necesitaban. No piensen en el monasterio como un lugar de clausura, oscuro, hermético. Nuestra misión se desarrollaba fuera del monasterio, enseñando el Evangelio, extendiendo las creencias y valores cristianos. Cabe preguntarse si, al hacer nuestro trabajo, no fuimos demasiado a prisa, si el método era el indicado. En definitiva, si todas aquellas personas con las que pretendíamos compartir nuestra fe entendieron la doctrina cristiana. Cabe incluso preguntarse si cuando no nos entendieron, no sería porque nosotras no nos detuvimos lo suficiente en entenderles a ellos, en intentar comprender sus costumbres paganas en vez de ceñirnos en muchas ocasiones a acabar con ellas. El caso es que estábamos siguiendo una tarea que ya tenía varios siglos de duración, aunque en las circunstancias de aquella época en esta zona del mundo, esta tarea era nueva. Continuamos lo que otros habían empezado antes en otras partes del mundo, pero en aquella época y en este lugar, lo que nosotras hicimos fue empezar de nuevo. Conscientes de ello, uno de nuestros principios fue no doblegarnos ante la adversidad. En aquella época podíamos juzgar y ser juzgados, pero como ha dicho nuestro rey, no podemos venir aquí, 1250 años después, para juzgar ni ser juzgados, aunque insisto, ni entonces ni ahora debe haber ser humano alguno que esté por encima del bien y del mal. Aplicando este principio, ustedes han llegado donde han llegado, y nosotras hicimos lo que hicimos. Y aunque sé que algunos no compartirán esta idea, si ustedes han llegado hasta donde han llegado, se debe en parte a que nosotras hicimos lo que hicimos. Si la mayor ambición de una mujer es inspirar amor, no duden que esa ambición fue felizmente satisfecha en mi caso. Para cuando nosotras empezamos, como les he dicho, ya había habido muchas personas que antes habían emprendido la senda de la vida religiosa. Pacomio, Basilio, San Agustín, San Jerónimo, Casiano, Fructuoso de Braga. Nosotras vivimos siguiendo sus experiencias. Organizamos nuestras vidas según las reglas contenidas en códices y tratados ascéticos de los primeros monjes. Pero no nos quedamos ahí. Elaboramos nuevas reglas que se añadieron a los códices primitivos. Eliminamos o mitigamos lo que no convenía. Por ejemplo, la dureza de las reglas orientales. Organizamos el oficio divino, la admisión de novicias, el trabajo físico, el castigo a las transgresoras. Obrando así, pienso que lo que logramos fue salvar anacronismos, adaptarnos a los tiempos e incluso, no se asusten por la palabra, revolucionar lo que era lento, impracticable, esquivo o neutro. Salvar y superar esos anacronismos, ese tiempo que puede distanciarnos e incluso enemistarnos, es lo que anima a estas palabras que les dirijo y este acto en el que participo. En definitiva, si estoy aquí es para estar más cerca. Si hay alguna referencia física que ilustre esta cercanía, está en el monasterio de Santa María de la Berretonera de Belorado, a cuya comunidad clariana saludo con todo mi amor por la experiencia compartida de la vida conventual femenina. Vuelvo a San Miguel no a buscar las ruinas del pasado, sino a reencontrarme con las construcciones del presente. He venido a respirar la frescura de estos aires y no a rebuscar entre el alcanfor. Lo mío, que vivía en el pasado, es el presente. Lo suyo, que viven en el presente, yo lo entiendo, es curiosear o interesarse por el pasado. Y ambos, ustedes y nosotros, obrando así, quizá podamos aportar algo para el futuro. Modesta contribución en cualquier caso. Vuelvo a San Miguel, y no puedo remediarlo, a sentir, aunque sea en la superficie de mi piel, y solo por un breve instante, que aquellos años pasados, aquí, fueron los más felices de mi vida. Los condes de Castilla, Fernán González y Sancha, extendieron la influencia del monasterio de San Miguel hasta límites nunca por nosotras sospechados. Su hijo, el conde García Fernández, hizo las concesiones pertinentes para ampliar nuestro poder sobre las villas circundantes. Las cesiones de propiedades en los años posteriores llevaron al monasterio a su momento de mayor esplendor. Y poco después, los cambios políticos y los reajustes administrativos representaron su ocaso. Pero nadie nos moverá de aquí. Por eso estamos aquí. La historia nos ha encontrado a nosotras, y no al contrario. Hacer historia es afán fatuo. Dejamos tal cometido a los devotos de la superficialidad. Nuestra especialidad son las profundidades del alma. Y en este camino andado, y en la superación de los momentos de debilidad, hemos perfeccionado nuestra fortaleza. Si el mal prevalece cuando los hombres de bien no actúan, quizá ese mal se enquista cuando las mujeres de bien no actúan. Soy Nuna, pero por coherencia con la evolución del lenguaje, pueden llamarme Nuña, con ñ, como Nuño, como Puño y como España. Como abadesa del monasterio de San Miguel, les presento mis respetos. Comparto con ustedes la bendición celestial y les abrazo con todo mi cariño. No volverán a verme, y desearlo no cambiará nada. Con que de vez en cuando me recuerden, basta.
Música alegre, esta suite de diversas operetas en forma de ballet de Jacques Offenbach. Música alegre, alegría, como contrapunto al discurso intenso y entrañable de la que fue primera abadesa del convento de San Miguel, Nuna Vela. Nos hemos encontrado a lo largo del día, hablando de monjas, por cierto, nos hemos encontrado con varias monjas de la localidad, hijas del pueblo, y un caso verdaderamente asombroso en los tiempos que corren. Cuatro monjas, las cuatro hermanas, queremos decir, hijas del mismo padre y la misma madre, una situación relativamente frecuente, esta de la marcha desde localidades como esta a los conventos, tanto de frailes como de monjas, y sobre todo en el periodo posterior, inmediatamente posterior a la Guerra Civil Española. Este desde luego es un caso notable, pero vamos a tener que interrumpir la narración porque la representación continúa.
Procedemos a la constitución oficial del monasterio y a la profesión de votos de las que serán sus moradoras.
Artifices si sunt in monasterio cum omni humiliate faciam ipsas artes si permiserit apas.
Quod si alicies est eis stoliut pro essentia artis suae, e quod videatur alicit conferre monasterio hic talis egiratur ab ipsa arte et de nuo per eam not transeat nisi forte humilatiot ei iteretum abas iubiat.
In ipsis autem pretis non surripiat avaritie malum, se semper aliquantulum bilius de turquan ab alis secularibus dari potes, ut in omnibus glorificetur Deus.
Hemos asistido al acto de constitución del monasterio de San Miguel de Pedrosa, un momento importante en esta representación, y estamos escuchando una música de Fernando Arbex en las que los coros cantan en las dos lenguas que en aquella época, en el año 759, se hablaban en la península ibérica, el latín y el árabe. Hemos asistido al acto de constitución siguiendo un texto de Fructuoso de Braga que, sin que haya confirmación al efecto, bien pudiera haber sido el utilizado en su día, aunque repetimos, no podemos, dados esos 1250 años transcurridos, recurrir a archivos u otro tipo de fuentes para confirmarlo. Atención, porque vamos a llegar a uno de los momentos también más intensos de la representación.
El germen de nuestros antepasados se renueva de manera especial en la juventud. Ellos, los jóvenes, son el mejor tributo del pasado, aunque comprendamos que en ocasiones su respuesta no sea la esperada, dado que solo están pensando en el futuro. La juventud no es una enfermedad que se cura con el tiempo, porque ni la juventud ni la vida son enfermedad que el tiempo cure, salvo en su significado de adaptarse, adiestrarse, curtirse, hacerse. Enseñemos a los jóvenes a escuchar y nunca les impidamos hablar. Tiene la palabra las jóvenes Gometiza y Urraca.
En el nombre de la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que creemos en nuestro corazón, lo confesamos también de palabra.
Creemos en el Padre no engendrado, en el Hijo engendrado, en el Espíritu Santo que procede de ambos, que solo el Hijo tomó carne de una virgen y bajó al mundo por la salvación de todos los que creen en Él, y que nunca se separó del Padre y del Espíritu Santo.
Somos las menores por la edad, pero solo por eso.
Y también somos la mayor esperanza para las demás hermanas de la comunidad de San Miguel, porque nosotras somos ilusión, entusiasmo, alegría. Eso es lo que contiene el tesoro divino de nuestra juventud.
Un tesoro compartido con el resto de la comunidad, como nosotras compartimos el suyo, el tesoro de las otras. El tesoro del que, por cierto, nunca se habla. Me refiero al tesoro de las mayores, de las de mayor edad. El tesoro de la experiencia, la reflexión, la templanza, la rectitud, el orden, el rigor, el método y el equilibrio.
Hablando así, gometiza, pareces más mayor, pero espero que sea un contagio pasajero. Les aseguro que sigue teniendo la misma edad que hace un minuto. Pero por cierto, es verdad que no nos importa contagiarnos de la experiencia, relacionarnos con aquellas personas que saben más que nosotras. Nuestra alegría es su sabiduría, nuestra energía es su inteligencia, y viceversa.
No ha hecho falta que entráramos al convento para saber que la riqueza se consigue compartiendo. Mayores con jóvenes, de un pueblo con otro, hombres con mujeres.
Recuerda nuestro compromiso de pureza.
Sin que al respeto de nadie faltemos. Es un compromiso nuestro que a nadie compromete. Es una prueba de amor, sin olvidar que como seres humanos somos fruto del amor.
¡Mira! ¡Un avión!
¡Ay, cómo me gustaría montarme en avión! ¿Pero qué vamos a hacer? Debemos volver al monasterio. Además, no podemos soñar con el avión sin haber conocido antes la bicicleta. Aunque, por cierto, no sé qué está pasando, que parece que nosotras estamos más modernas que ustedes.
Todo se andará y todo avanza. Eso es lo que pasa. Incluso hay cosas que retroceden. En algunos casos para bien.
Nos vamos al monasterio para quedarnos aquí en San Miguel hasta el final de nuestras vidas. Hoy es un día especial por su recuerdo.
Nunca nos olvidaremos de estas tierras y sus gentes. No se olviden ustedes de nosotras.
Les esperamos en la próxima celebración. No tarden mucho.
Gometiza y Urraca, a las que hemos escuchado, son las dos monjas más jóvenes de las 28 que componían la primera congregación del monasterio de San Miguel de Pedroso. Estamos llegando al final de este acto conmemorativo del 1250 aniversario de la fundación de este monasterio. Vamos a prestar especial atención porque de nuevo los protagonistas, quienes han sido los principales protagonistas de esta representación, vuelven ahora todos juntos al escenario y da la impresión de que van a volver a tomar la palabra uno a uno.
Como presidente de este acto declaro constituido el Monasterio de San Miguel.
Como consagrante de esta ceremonia bendigo a Nuña Bella como abadesa.
Como abadesa acepto la profesión de votos religiosos de quienes a partir de hoy forman parte de esta comunidad. ¡Viva San Miguel!
¡Viva San Miguel de Pedroso!
¡Viva Asturias! ¡Viva Castilla! ¡Y viva España!
Hemos llegado ya al final. Asistimos al regocijo de los asistentes y sobre todo al regocijo de los habitantes de San Miguel de Pedroso. Ha sido una rememoración del 1250 aniversario de la fundación del monasterio de San Miguel, y en pocas como esta se han visto en San Miguel de Pedroso, un pueblo ilusionado, volcado y con un sentido de la convivencia ejemplar. En medio de su entusiasmo y no sin cierta pena, lo reconocemos, les vamos a dejar, pero que prevalezca y que la alegría sea la que continúe, porque esta es una celebración eminentemente festiva. Tenemos que dar las gracias especialmente a la Asociación Priorato y a todo el pueblo de San Miguel de Pedroso. Deseamos que hayan disfrutado de la retransmisión. Muchas gracias en nombre de todas aquellas personas que la han hecho posible. Hay alguien, ha habido alguien aquí y seguirá viendo alguien aquí, pero hoy ha sido el día en el que está alegre y está celebrando que otros cumplan 1250 años. Hasta siempre.